Chano, gracias. Más deportes en COPE.
Expósito.
La tarde. Deportes. COPE, Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la sintonía del deporte en la región de Murcia. Bienvenidos a Deportes COPE, región de Murcia, donde estaremos con todos ustedes hasta las 3:30 en ese espacio regional y hasta las 4 de la tarde en cada una de nuestras emisoras COPE. Después de la jornada de descanso en los equipos de la región de Murcia, hoy vuelta al trabajo en la mayoría de ellos. Hablaremos de este tema y de la última hora que nos deja el deporte en esta jornada de miércoles 4 de noviembre. En Murcia, saludamos ya a uno de los nuestros, Antonio Gomariz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Ángel.
También le acompaña Rubén González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos vamos también hasta Cartagena, la ciudad portuaria, porque ahí está Maite Fernández. Buenas tardes, Maite.
Muy buenas tardes.
Y aquí en Lorca, este que les habla, José Ángel Ayala, en una jornada que nos deja estos titulares. Partido amistoso con motivo del 40 aniversario de Sánchez Cánovas de Molina del Segura. Antonio, cuéntanos.
Esta noche los de Aira jugaron un amistoso en Molina del Segura contra el equipo local con motivo del 40 aniversario de la inauguración del estadio Sánchez Cánovas. Además, el equipo ha vuelto al trabajo esta mañana para preparar el encuentro el próximo domingo frente al Mérida a las 6 de la tarde. Precisamente de este partido ha hablado esta mañana, tras el entrenamiento, el centrocampista Armando.
Y la verdad que lo vi un muy buen equipo, ha empezado muy fuerte. Yo creo que como todos los equipos siempre tienen su altibajo, pero bueno, yo creo que, como he dicho, van a salir con muchas ganas. Esperamos un Mérida que tenga muchas ganas, que vaya por el partido, pero bueno, solo, como he dicho, mucha confianza y con fe, y hay que sacar el partido adelante.
Ahí estaban las declaraciones de Armando, el jugador de Real Murcia. Y en Cartagena, ¿por dónde pasa la última hora del equipo portuario, Maite?
Bueno, pues trabajando para el partido del próximo domingo 5 de la tarde frente al Granada B. Hoy ha sido Ceballos el que ha pasado por la sala de prensa y escuchamos un fragmento de lo que decía uno de los capitanes del Cartagena.
Pero al final no vale pensar en lo que lo hubiera pasado y hay que seguir a por el próximo partido. Sí que es verdad que los de arriba pues bueno, cada vez se alejan más y nosotros queremos seguir estando en esa pelea hasta el final. Llevamos lo que tú dices, 12 jornadas que aún es pronto, que hay tiempo para cambiar, pero hay que cambiar ya. No vale cada jornada que pasa y cada jornada que fuera no ganamos pensar en eso, que hay tiempo.
No quieren mirar atrás y tampoco que se les pase la hora.
Que no se le pase la hora al conjunto cartagenero. Y en la olla Lorca, la novedad reside en la baja de Pardo para la cita ante el Jumilla de este sábado 5 de la tarde, en ese partido que va a ser emitido por 7 Región de Murcia. Nos comentaba a Irán Benito que ojo con este rival que llega tras dar la sorpresa en Villanueva de la Serena.
Intentarán tratar bien el balón, tienen buenos jugadores, quizás que, bueno, no tienen mucha suerte de cara a gol y también han hecho algo de goles fáciles, ¿no? Por eso están a lo mejor abajo en la clasificación, pero no son un equipo de fiar. Ahora fueron a Villanueva, el villanovense cansado no de la Copa, pues ellos se llevan los 3 puntos y bueno, ya te digo, yo los vi también jugar contra el Granada B y tienen buen equipo, no un equipo fácil, ni mucho menos un partido fácil.
A Irán Benito, que se perfila como titular después de esa sanción de Bardo. Por su parte, la victoria en territorio extremeño ha dejado alegría en el seno del equipo del altiplano, como indicaba el jugador del conjunto vinícola, Carlos Terol.
De conseguir una victoria, viene jugando bien, pasa que no acompañaban los resultados y el otro día contra el villanovense el equipo hizo muy buen partido, jugó muy bien y nada, conseguimos ganar, que es lo importante. Pues como venimos jugando, un equipo serio, ordenado, que intenta tener el balón y intentar generar ocasiones.
Generar ocasiones y ponérselo complicado al equipo de la olla Lorca Club de Fútbol. Por cierto, en el seno del Jumilla, como es lógico, enfadados por ese largo desplazamiento que tendrá que hacer el equipo hasta Mérida para jugar la Copa Federación.
Pues tendría que ser un viaje cercano, ya que no han tirado nada, pues a ver cómo lo gestionamos y a ver lo que pasa.
Y a ver cómo gestiona el equipo del Jumilla ese largo desplazamiento hasta Mérida el próximo 3 de diciembre. Y la última hora, Rubén, de Lucán Murcia, ¿por dónde pasa?
Hay cambio de hora en el partido que enfrentará a Lucán Murcia contra el villanovense en la Condomina. Será este domingo 8 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Los pupilos de Salmerón han entrenado esta mañana a las 10:30 y preparan su partido para dar continuidad al liderato del grupo 4 de Segunda División B.
Ese es el objetivo, seguir como líderes por parte de Lucas Murcia. Y dejamos el fútbol para hablar de fútbol sala. Los focos están ubicados en Copa del Rey. Antonio, ¿cuál es la última hora del equipo de Duda?
El Pozo Murcia afronta hoy a las 8:30 de la tarde su partido de ida de semifinales de la Copa del Rey ante la Spil Vidal Rivera Navarra en el pabellón Ciudad de Tudela. Son bajas para el partido Juanpi y José Ruiz por lesión y Rafa por un proceso febril. Vuelve al equipo Adri y entran en la convocatoria el ala granadino Fernando y el portero Lorenzo, ambos del filial murciano. Duda habló ayer del mal momento del equipo, pero enfatizó en su confianza de acabar la temporada liguera, al menos en tercera posición.
Sí, es un mazazo, si es así, por eso tanto cabreo, porque venimos de hacer las cosas bien, vamos levantando vuelo, estamos haciendo bien, y hacemos un partido de ese corte, pues la verdad que fue un palo gordo para todo el mundo. Entonces ahora, otra vez, a ver si fue un, como dices tú, un bache, o si de verdad, no, esa temporada, por lo menos hasta ahora, estamos en ese momento que no levantamos cabeza. Pasa que hay que tener cuidado muchas veces entre hoy y ser tan sincero, porque si no, la gente se aprovecha de la situación. 14 temporadas, siendo 12 veces segundo, y primero y segundo, y 2 veces tercero. Y eso es lo que al final va a terminar.
Enfadado Duda, como estamos escuchando ahí, el técnico del Pozo Murcia. Y en Cartagena, Maite, en fútbol sala no habrá nadie enfadado, ¿no?
No, qué va, lo que están es preocupados, porque evidentemente tienen muchísimos problemas, incluso para entrenar. Durante las dos últimas semanas hasta 6 jugadores tienen problemas físicos, y tienen además un rival de entidad el próximo sábado a las 6:00 de la tarde. Reciben al Segovia Futsal, otro de los equipos que están en esa zona alta con el Plástico Romero y con el Pozo Ciudad de Murcia. Están los tres empatados a puntos, y evidentemente es una oportunidad para volver a conseguir el triunfo. Para ello quieren contar con más aficionados y los abonados para tener una entrada gratuita que pueden ir recogiendo durante la semana. Hoy es la única tarde en la que se pueden recoger, precisamente en horario de tarde, de 7 a 9 en las instalaciones del pabellón.
Iniciativas en ese equipo de fútbol sala de Cartagena, que quiere de nuevo regresar a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Logró la primera victoria de la temporada en Sevilla y quiere también la primera victoria en el Palacio de los Deportes. El UCAM Murcia Basket de Fotis Katsikaris recibe a Bilbao Basket. Rubén, ¿con qué novedades?
Así es, Augusto Lima comparecía esta mañana en rueda de prensa. El pívot brasileño ha dicho que piensa en Murcia y lanza un mensaje para aquellos que creen que su mente está en otro sitio distinto a la entidad universitaria.
Creo que lo he demostrado siempre, ¿no? Que mi cabeza está aquí, mi corazón está aquí. Yo creo que infortunados son los que han hablado eso. Yo no tengo ninguna culpa que la gente sea tan hipócrita, porque cuando las cosas te van de maravilla, eres el mejor, eres el más guapo, y infelizmente no soy Michael Jordan. Tengo partidos buenos y tengo partidos malos, soy Augusto Lima, no soy LeBron James. Por eso estoy aquí y quiero hacer lo mejor y quiero llevar Murcia lo más alto posible.
Con ese mensaje, Lima, el jugador de UCAM Murcia Basket, hace la previa del partido ante Bilbao Basket. Además, en Lorca mañana se va a realizar un desayuno de trabajo en el centro de alto rendimiento de Voli Playa, ubicado en La Torrecilla. Estará presente el presidente de la Real Federación Española de Voleibol, Agustín Martín Santos, para dar a conocer novedades de este centro de tecnificación. Mañana será nuestro protagonista aquí en Tertulias de COPE Lorca. Y hoy, tiempo de tertulia en Cartagena. Maite. Maite.
Dime.
Hoy tiempo de tertulia en Cartagena,
sí,
¿no?
Sí, estamos aquí en el restaurante El Tranvía. Vamos a estar charlando durante los próximos minutos con Paco Belmonte, analizando un poco la situación que atraviesa el Fútbol Club Cartagena.
Y estamos a solo 2 días para que comience la última prueba del Mundial de Motociclismo en el circuito de Cheste. La carrera más vista del año, la guerra Márquez-Rossi a escena y el Campeonato del Mundo en juego. Juanfran Guevara afrontará este próximo fin de semana su última carrera con el Mafre Dinaspar. Recuerden que el próximo año va a correr con el RBA Racing, equipo en el que está la CGNera Ana Carrasco. Antonio, ¿qué ha indicado la número 22 del paddock sobre este gran premio?
Hemos hablado con ella, luego escucharemos la entrevista que hemos tenido en el tiempo local aquí en Murcia, y ella nos ha hablado, le ha hecho la valoración de este año en el que no ha sido tan bueno como ella esperaba.
Bueno, este año ha sido difícil, sobre todo por las lesiones. Empecé la temporada con la clavícula y a mitad de año me rompí el húmero, así que ha sido un año difícil, he perdido muchas carreras. Y bueno, lo positivo es que hemos podido recuperarnos y que estamos corriendo otra vez.
Pues un año para olvidar, tanto para Ana Carrasco como también para Juanfran Guevara. Antonio, Rubén, Maite, que muchas gracias. ¿Y mañana?
Mañana más.
Mañana más.
Un saludo, amigos. Nos quedamos cada uno con nuestra emisora en Murcia, Cartagena y Lorca.
Deportes, COPE, Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Constantemente pasan cosas que te importan.
La última hora, nueva operación contra la banca.
Y en COPE trabajamos para que las conozcas al momento.
Vamos con todas las noticias ahora en estos
titulares. Lo primero que vamos a hacer es actualizar la información.
Buscamos la última hora en ese punto.
Minuto a minuto en la antena, en cope.es y en tu móvil.
Porque en COPE te informamos de la última hora cuando sucede.
COPE, estar informado.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen presentan el espectáculo de rock más grande y emocionante de todos los tiempos, History of Rock. Desde Elvis o Beatles hasta Led Zeppelin, Deep Purple, AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Dire Straits o U2. Toda la esencia del rock. Impresionante banda de rock y cuatro cantantes internacionales. Una puesta en escena sorprendente. Un espectáculo único que te hará vibrar. History of Rock. 19 de noviembre, Auditorio Víctor Villegas en Murcia. Entrados en Ticketmaster, Fnac, Cural con viajes y taquilla auditorio.
Patrocina
Matildes, aromas, regalos y decoración. Colchones, dulces sueños y Casa Bernal Selección, tienda especializada en vinos.
¿Tiene problemas con las varices? ¿Ha tenido un accidente de tráfico? ¿Le preocupa su vista o su oído? Salud 21 le ayuda a buscar soluciones. Salud 21 se reparte en hospitales y centros sanitarios de la región. Salud 21, su periódico de la salud.
Ha llegado el frío, pero en noviembre tenemos 500 litros de combustible para ti. ¿Los quieres? Combustibles Murcianos llena de calor tu casa este invierno en la mañana de COPE Murcia. Es muy sencillo. Entra en su web y recuerda las cuatro características principales de Combustibles Murcianos. Esa será tu contraseña para participar. Después, sube al Facebook o Twitter de COPE Murcia una foto donde podamos ver mucho frío o mucho calor y entre todas las fotos sortearemos esos 500 litros de calor el mes de noviembre. Y recuerda las palabras claves para participar. Con Combustibles Murcianos, ¿quién dijo frío?
COPE Murcia.
Deportes. COPE Murcia.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidos a la sintonía del deporte aquí en COPE Murcia. Por delante tenemos casi 30 minutos para hablar de todo lo relativo al fútbol sala, al baloncesto, todo lo concerniente al deporte en la ciudad de Murcia. Soy Antonio Gomariz, presentando hoy el programa, y a mi derecha tenemos a Rubén González. Buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio, y buenas tardes a los amigos de COPE.
Y en la parte técnica, como se suele decir, detrás del cristal, tenemos a Adolfo Barbero. Hechas una vez las presentaciones, comenzamos. La primera parada hoy la hacemos en el fútbol y para hablar del Real Murcia. Los de José Manuel Aira juegan esta noche un partido amistoso contra el Molina, equipo de preferente autonómica, con motivo de los 40 años de inauguración del estadio Sánchez Cánovas. Una celebración especial, un homenaje y recordatorio que quiso realizarse en el mes de septiembre, cuando son las fiestas de Molina Segura, pero que tuvo que posponerse. Parece que el césped quedó perjudicado tras la celebración del tradicional festival de música, el B-Side, que se realizó en el mismo Sánchez Cánovas, y por eso la demora y reubicación de la fecha hasta el día de hoy. Este partido lo organiza el Ayuntamiento de Molina y fue su alcalde, Eduardo Contreras, el que invitó al Real Murcia a ser el contrincante del equipo local. Pues bien, para hablar un poco más profundamente de lo que significa este partido, del aniversario de la inauguración del Estadio Sánchez Cánovas, tenemos al teléfono a la hija de Joaquín Sánchez Rex, el promotor que hizo posible la construcción de uno de los campos más míticos de la región. Ella es Bárbara Sánchez Rex. Muy buenas tardes, Bárbara.
Sí, buenas tardes.
Ya lo hemos contado un poco al principio, Bárbara, esta noche, Club de Fútbol Molina, Real Murcia, con motivo de los 40 años de inauguración del Estadio Sánchez Cánovas, campo que fue construido por tu padre, Joaquín Sánchez Rex. Cuéntanos un poco quién era él, quién representaba en la ciudad de Molina de Segura.
Bueno, pues Joaquín Sánchez Rex, como bien saben, mi padre, en el cual construyó este campo de Molina de Segura, en el cual pues su nombre fue Sánchez Cánovas, que era su padre. Él siempre tuvo mucha ilusión en construir este campo y a su padre pues le le prometió que si alguna vez se construía, que le pondría su nombre. Como ustedes bien saben, así se llama el denominado campo de fútbol Sánchez Cánovas, que era mi abuelo.
¿Y que fue alcalde de Molina?
Exactamente, sí.
Hay que...
Exactamente. Y a la vez mi padre fue presidente del Molinense.
Eso es, que él era un hombre muy interesado en el fútbol, de hecho llegó a jugar en el extinto Molinense y años después de retirarse, decidió tomar las riendas del club, se hizo presidente del Molinense.
Sí, sí, él estuvo como presidente del Molinense y después, durante muchas décadas, pasó a ser vicepresidente del Real Murcia, que empezó con Pepe Jiménez, hasta la década de estar con Pepe Pardo.
¿Recientemente fallecido?
Sí, exactamente. Recientemente fallecido este verano.
¿Sabrías decirnos, Bárbara, por qué decidió construir el estadio? ¿Qué recuerda? ¿Por qué la ilusión?
Pues yo lo que recuerdo también, bueno, pues era muy jovencita cuando se construyó este campo, era pues prácticamente una bebé, ¿no? Pero bueno, después, pues con lo que nos estuvo contando a sus hijos, pues él era un hombre, era un enamorado del fútbol y a su vez de su pueblo. Y bueno, pues quiso... adquirir estos terrenos, los compró y luego los donó y construyó este campo para sobre todo para su pueblo, que era Molina de Segura.
Quiero añadir a los oyentes que en su día, en 1975, cuando se inauguró el campo, estaba previsto que el Real Murcia fuese el que jugase un partido amistoso ante el Molinense para inaugurar el campo. Pero, por problemas de fecha, no se pudo llegar a disputar aquel encuentro, así que se estrenó en un partido de liga en regional preferente por aquello entonces. Bonito guiño a la historia del fútbol en Murcia el de esta noche, homenajear a un partido que no se pudo jugar.
Pues sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, fueron mucho tiempo y sí, la verdad es que estamos orgullosos de que el Ayuntamiento de Molina de Segura pues brinde a mi padre hacer este homenaje cuando él, pues como he comentado antes, siempre ha sido un enamorado de su pueblo, del deporte y del fútbol, en el cual pues lo demostró, ¿no? Lo demostró tanto en Molina, en el Molinense, como seguidamente en el Real Murcia.
Bárbara, además del partido en sí que se va a jugar esta tarde, previamente sí. Se celebrará un acto en el que estarás presente. Cuéntanos un poco más acerca de los preliminares que se van a realizar.
Pues sí, bueno, pues según me han comentado las autoridades, sobre todo en el Departamento de Protocolo del Ayuntamiento de Molina de Segura, pues el señor alcalde va a dedicar unas palabras. Inmediatamente se nos van a entregar una placa y un obsequio como un ramo de flores, y luego pues hablaré un poquito en agradecimiento a ellos y sobre todo en homenajear a mi querido padre.
Recordemos que el partido se jugará a las 8:30 y que la entrada cuesta nada más que 5 euros para quien quiera ir a presenciar el partido y para ver el homenaje a Joaquín Sánchez Rey.
Sí, correcto, así es.
Muchas gracias, Bárbara, por atendernos, que siempre son horas muy malas para atendernos, para atender las llamadas, son horas muy, bueno, la hora de la comida, de la siesta. Sí. Gracias por el esfuerzo que ha hecho y muchas gracias. Esta noche nos vemos en el estadio, en el Sánchez Cánovas.
Pues muchísimas gracias, muy amable y encantada de hablar con ustedes. Buenas tardes.
Hasta otra. Esta noche, como decimos, a las 8:30, Club de Fútbol Bonida Real Murcia, 5 euros la entrada, y allí seguro que Aira utiliza el encuentro para dar minutos a los menos habituales, especialmente al portero suplente Simón y a Ostench, el lateral izquierdo, que no han jugado ninguno de los dos todavía en Liga. Quizá veamos también a Armando, a Rafa de Vicente y a Arturo, jugadores que han contado con pocos minutos en las últimas jornadas. Y por qué no, a algún jugador del Imperial. Y esta mañana, en lo relativo al primer equipo, han entrenado esta mañana dentro del éxodo que vive el conjunto por la resiembra del campo de Covatillas. Hoy han estado en Ceutí y al término de la sesión, Armando ha atendido a los medios y ha hecho autocrítica y ha hablado de lo que tiene que mejorar en su juego.
Yo sé dos o tres detalles que tengo que ir mejorando, de tener el balón con más tranquilidad, más personalidad, que son puntos que he hablado otras veces al principio. Pero bueno, estas dos veces que me he quedado fuera no tiene ningún comentario con él. Ha sido decisión técnica, pero bueno, eso yo sé que será para mejorar, para seguir creciendo y para trabajar. Somos todos muy competitivos. Ya hemos visto que hay un equipo muy complicado para estar en el 11, pero bueno, yo mientras que el equipo se gane, hay que seguir trabajando y esperar mi oportunidad. Bueno, bien, yo creo que todos los futbolistas pasamos por muchas etapas. Me he tenido que pasar por todos los partidos fuera, pero bueno, eso me tiene que reforzar, me tiene que hacer madurar la cabeza y luego salir al campo y demostrar realmente mi trabajo que hago día a día. Y bueno, y de confianza y moralmente estoy bien. Sí, hombre, yo creo que en dos partidos no se puede perder ninguna dinámica. Yo creo que hago mi trabajo día a día como siempre y vengo viniéndolo desde atrás. Yo creo que con trabajo, confianza, que para eso estoy aquí, para trabajar, seguir mejorando y aprendiendo muchas cosas que todavía me queda. Y yo creo que salir al campo a ayudar a mi equipo, que es lo que siempre intento hacer, y hacerlo lo mejor posible.
Ahí estaban las palabras de Armando, el centrocampista grana, que evaluaba sus últimas semanas en el equipo y también las actuaciones del conjunto de Aira. Hasta aquí la información del Real Murcia, hasta aquí la información del fútbol. Ahora pasamos a hablar de deporte femenino. Es miércoles y, como cada miércoles, comenzamos nuestra sección de deporte femenino con una fantástica noticia. El pasado lunes por la mañana se anunció la convocatoria de la selección española absoluta de fútbol sala para el torneo mundial de Guatemala que se celebrará el próximo finales de este mes. En esa lista está la murciana Marta Peñalver, jugadora del Gimbi Roldán. Recordemos que el año pasado ya fue citada al Mundial celebrado en Costa Rica, pero que desgraciadamente no pudo asistir al final por una lesión muscular. Confiemos en que esta vez pueda disfrutar de la experiencia y, por qué no, convertirse en campeona. Pese a la alegría que esto supone dar esta noticia, contrasta con otra de naturaleza distinta. Consuelo Campoy, otra murciana que tenía posibilidades de ir en la lista de 14 de Alicia Morel, finalmente no ha sido incluida. Tuvo una lesión al principio de temporada y, aunque ha vuelto a jugar con su club y con la selección, no está al 100% y, por tanto, no está, como decimos, en la lista final. Y bueno, hoy miércoles 4 de noviembre tenemos a una protagonista excepcional, no solo por las cualidades que atesora ella misma para practicar la competición en la que se encuentra, el motociclismo, sino porque en la región no hay otra como ella. Ya hemos deslizado que se dedica al motor de las dos ruedas, compite en Moto 3, la categoría más ligera del Mundial de Motociclismo. Es de Cejín, tiene 18 años y se llama Ana Carrasco. No nos podía atender en directo, pero grabamos la conversación con ella, tuvimos una entrevista y esto fue lo que nos dijo. Buenas tardes, Ana.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, gracias por encontrar un hueco para atendernos. Sabemos que es la última semana de competición y que tu tiempo es limitadísimo.
Sí, bueno, esta semana son un poco ya, porque es la última carrera de la temporada y bueno, estamos preparando todo para la carrera.
Bueno, llega el final de tu tercer año en el Mundial de Motociclismo. ¿Qué valoración puedes hacer al campeonato que has corrido este 2015?
Bueno, este año ha sido difícil, sobre todo por las lesiones. Empecé la temporada con la clavícula y a mitad de año me rompí el húmero. Así que ha sido un año difícil, he perdido muchas carreras. Y bueno, lo positivo es que hemos podido recuperarnos y que estamos corriendo otra vez.
Eso quería comentarte. El año pasado fueron quizás los problemas económicos lo que más te complicaron el Mundial y este año las caídas y las lesiones. Aun con tanto contratiempo, ¿Te exiges más de lo que has conseguido o estás contenta con los resultados que has alcanzado?
Bueno, con los resultados no estoy contenta porque está claro que no es lo que esperábamos. Pero sí que después de todos los problemas que hemos tenido, tampoco podemos pedir mucho más. Al final, cada carrera intentamos hacer lo mejor posible y, bueno, estamos esperando a recuperarme del todo y poder empezar a luchar otra vez por buenos resultados.
Claramente tú al principio de temporada recuerdo que dijiste que el proyecto del RBA Racing Team tenía buena pinta. Lógicamente, tras tanto contratiempo, tus expectativas la verdad que se han ido por el suelo.
Sí, está claro que este año tenía una buena oportunidad, tenía un equipo bastante bueno, aunque también se nota mucho que al ser el primer año nos falta experiencia en muchos aspectos, pero sí que era una oportunidad y bueno, hemos tenido demasiados problemas, las cosas no han salido como habíamos planteado al principio, pero bueno, hay que quedarse con lo positivo.
Hablando de experiencia, ¿cómo ha sido tu evolución en estos 3 años sobre la moto desde que debutaste en el Mundial? ¿Qué destacarías de tu madurez como piloto?
Bueno, después de los 3 años, la verdad es que he mejorado mucho como piloto. Así que, bueno, han sido difíciles por el tema económico siempre, porque no hemos tenido continuidad en ningún equipo. Entonces, es difícil competir así. Al final, para conseguir buenos resultados, todos los pilotos necesitan continuidad en un equipo bueno, con una moto competitiva. Y con todos estos problemas, pues está siendo difícil.
Y llegamos al último Gran Premio del año. En Valencia ha sido donde has obtenido el mejor resultado de tu carrera en el Mundial, en 2013, un octavo lugar. ¿Te ves en condiciones reales de poder superar esa posición este fin de semana?
Bueno, un resultado difícil de superar ahora mismo, porque como ya te he dicho, aún no estoy recuperada del todo y tampoco tenemos una moto muy competitiva este año porque es la del año pasado, pero sí que intentaremos hacerlo lo mejor posible e intentar luchar por los puntos.
Sabemos que aunque es un deporte el motociclismo individual, también hay equipo. A mitad de Mundial llegó al tuyo Isaac Viñales, piloto con más experiencia, y también estás con Gabriel Rodrigo. ¿Os ayudáis mutuamente? ¿Compartís datos durante los entrenos para hacer mejor las carreras?
Sí, intentamos ayudarnos, pero como te he dicho, yo estoy corriendo con la moto del 2014, entonces él tiene un motor diferente y casi diferente, entonces los datos no se pueden utilizar mucho porque son motos distintas y no sirve. Entonces, él lleva su línea de trabajo y yo llevo la mía.
Entonces, ¿Y el compartir los datos lo hacéis porque queréis, porque por voluntad propia del piloto o porque desde el equipo así os lo marcan?
Bueno, lo normal es que el equipo trabaje para conseguir un buen resultado entre todos juntos. Al final, cada piloto tiene su objetivo, pero también hay que trabajar para que el equipo tenga los resultados.
Te hacía esta pregunta porque es muy famosa la rivalidad entre Rossi y Lorenzo, de la que siempre se ha hablado mucho durante estos años, especialmente la de un muro que levantó el italiano para que evitar que Jorge le copiara, por eso te lo decía.
Sí, bueno, a esos niveles ya las cosas cambian, al final no es lo mismo estar en Moto3 y sobre todo pilotos jóvenes con el objetivo de aprender que estar jugando en el Mundial de MotoGP, es muy diferente.
Y oye, ahora que hemos sacado el nombre de Rossi, todos los aficionados saben de la polémica surgida tras su encontronazo con Márquez. ¿Cómo lo ves tú como piloto? ¿La responsabilidad es de uno solamente o es compartida por los dos, de todo lo que pasó?
Bueno, al final es una situación difícil, pero sí que en momentos de tensión pueden pasar muchas cosas. Creo que para mí ninguno de los dos no va más allá. Al final es una situación que pasa en un momento y ya está. Ahora Dorna es la que tiene que decidir la sanción y bueno, seguro que le serán lo más justo para todos.
Y hay una duda que tengo. ¿Qué lectura haces tú? ¿Cómo entiendes que Honda sacase el lunes los valores de telemetría para demostrar que Rossi sí molestó a Márquez? ¿Por qué entiendes que tardan tanto, una semana después?
Bueno, no es lo normal, aunque lo hagan tarde no es lo normal que se haga, así que bueno, supongo que cada equipo intenta defender a su piloto hasta el final y más en MotoGP que está jugando el Mundial, así que es normal que lo intenten hacer así.
Bueno, y hablando del Mundial y de MotoGP, sí. Rossi o Lorenzo? Finalmente, ¿quién crees que se puede llevar la victoria, el Mundial?
Bueno, yo creo que los dos tienen muchas posibilidades y, bueno, al final tiene que ganar el mejor. Se lo juegan en una carrera y el que esté más adelante va a ganar el Mundial. Al final está en su mano de ellos.
Bueno, otro murciano en el Mundial es Juanfran Guevara. ¿Cómo es vuestra relación? ¿El hecho de ser de la misma región hace que os tengáis una especial estima o no influye tanto eso?
Sí, tenemos una buena relación porque llevamos muchos años corriendo juntos. Y bueno, sí que muchas veces entrenamos juntos y bueno, tenemos más relación que con el resto de pilotos.
Y bueno, y por último, la última pregunta. Tu equipo hizo oficial hace unos días que el propio Juanfran llegaba al equipo. Parece que Gabriel Rodrigo va a mantener su moto. ¿Qué hay de tu futuro? ¿Seguirá en el equipo?
Bueno, ahora mismo estamos trabajando. Hay que cerrar con algunos sponsors porque hace falta dinero, así que bueno, estamos en ello. En principio, si todo va bien, tendré una tercera moto en el mismo equipo y si no, intentaremos buscar otras opciones para el año que viene.
Bueno, pues Ana, desde aquí, muchas gracias por tu tiempo, por este rato. Mucha suerte en el Gran Premio de Cheste en Valencia y volveremos a hablar en otra ocasión. Y esperamos que podamos inaugurar en esta sección de deporte femenino, podamos volver a hablar en el futuro para darte la bienvenida y bendecirte, ¿no?, de cara al próximo Mundial de 2016, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias.
Y hasta ahí la conversación que manteníamos con Ana Carrasco y ahora, como siempre, vamos a recoger con los resultados que se produjeron el fin de semana pasado. Rubén.
En fútbol, segunda división, grupo 7, jornada 7. El Lorca Fémina se reencontró con la victoria y venció 1-0 en casa contra el Marítim Valenciano. Sin embargo, el Real Murcia Féminas perdió 1-0 en su visita al Aldaya y por la mínima también lo hizo el Alhama en casa del femenino Albacete, ya que ganaron 3-2 las manchegas.
En fútbol sala.
En primera división, en la jornada 7, el Jimbi Roldán venció a domicilio por 2-4 frente al Elche y consiguen así su cuarta victoria consecutiva, por lo que se colocan terceras en la clasificación. En lo concerniente a la segunda división de este deporte, en el grupo tercero, en su jornada 5, el Jimbi Roldán B se llevó el segundo derbi murciano de la temporada, que se disputa frente al Hispania de Yecla, y vencieron las de Torre Pacheco por 2-3. Por su parte, el UCA Murcia también ganó 5-2 al Atlético Torcal Malacitano tras remontar un 0-2 inicial. Jimbi y UCAM siguen como colíderes junto al Loja en este grupo una semana más.
¿Y en baloncesto?
En Liga 2, en la jornada 5 del grupo B, el UCAM Jairis volvió a perder tras 3 victorias consecutivas. 62-72 de 10 perdieron en casa frente al San Adrià de Barcelona. Determinante fue el último cuarto del encuentro. Las catalanas consiguieron un 5-20 a su favor, con lo que decantaron el partido y se llevaron la victoria.
¿Y en voleibol?
En la Superliga 2, en la jornada 4 del grupo B, el UCAM Voli Murcia venció por primera vez en casa esta temporada con un contundente 3-0 frente al Madrid Chamberí. Las de Pepe Valera nivelan así sus resultados tras 2 derrotas iniciales y han conseguido reponerse con 2 victorias seguidas. Mucho mérito, mucho, mucho mérito el de este joven equipo.
Y sobre tenis de mesa no podemos dar información porque no hubo jornada el fin de semana pasado y tampoco de motociclismo, como acabamos de hablar con Ana Carrasco, no disputó ningún gran premio y sí lo hará así este fin de semana, el último en Cheste, el Gran Premio de Valencia. Oh, make me over. Seis minutos quedan para las 4 para terminar el programa y es hora de hablar de fútbol sala. Rubén, cuéntame cuál es la última hora del Pozo.
El Pozo Murcia afronta hoy a las 8:30 de la tarde su partido de ida de semifinales de la Copa del Rey ante Aspil Vidal Rivera Navarra en el pabellón Ciudad de Tudela. Tal como hicieron en la temporada 2013-2014, ambos equipos se vuelven a cruzar en semifinales. En aquel partido, los de Dudas se llevaron la eliminatoria ganando 1-5 en la ida y 1-0 en la vuelta. Son bajas para el partido Juanpi y José Ruiz por lesión y Rafa por un proceso febril. Vuelve al equipo Adri y entran en la convocatoria el ala granadino Fernando y el portero Lorenzo, ambos del filial murciano. En una gran ocasión, desde luego, para que el Pozo le dé la vuelta a la complicada situación que está viviendo. Duda lo tiene claro, sabe que tienen que mejorar ofensivamente de cara a la Liga, pero para la Copa no deben descuidar la defensa a pesar de ser el equipo menos goleado de la Liga. Tampoco se olvida de que la parte psicológica juega un papel fundamental en el equipo.
Estamos a un paso de una final y debemos de aprovechar esa primera parte de la eliminatoria, esos primeros 40 minutos,
de traer un buen resultado para Murcia. Hemos creado ocasiones, claro que hemos creado, pero otra vez el mismo problema, dos goles en un partido en tu casa contra la máquina. De hecho, los cuatro partidos que hemos pinchado en la liga, los cuatro partidos hemos marcado dos goles, ¿no? Contra Santiago, contra Jaén, contra el Inter y contra Magna. No son suficientes dos goles y somos el equipo menos goleado de la liga, entonces tenemos que mejorar el aspecto ofensivo para poder en la liga dar la vuelta a la situación. Ahora, la Copa es diferente, la Copa es ya son eliminatorias y la defensa es fundamental para poder llevar adelante la eliminatoria. La parte psicológica es fundamental, y cuando el equipo no está bien, el otro equipo se siente, está el escudo del Pozo, está la plantilla del Pozo con jugadores muy importantes que te motivan, y encima no están bien ahora, pues ahora hay que aprovechar para apretar y intentar sacar un resultado positivo. Eso funciona así.
Y ojo, porque también se acordó de la prensa escrita, la cual califica como irrespetuosa cuando el equipo atraviesa malos momentos deportivos.
Aunque la prensa escrita tenga muchas ganas, siempre esperando ahí ansiosamente a que pase algo para poder atacar al proyecto, a lo que tanto orgullo tiene Murcia, en el sentido de que la apuesta por la cantera, que ahora ya no se apuesta por la cantera, alguno está diciendo. Que las estrellas no funcionan, que todo es malo, todo es negativo. Estamos a 8 jornadas, somos el equipo finalista de liga, una vez más el año pasado, cuando todo iba mal, todo el mundo decía que iba a terminar mal, estuvimos a punto de, cuando vinimos a Murcia con una eliminatoria, pues todo cambiaba, y eso es lo que dice la experiencia, que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando. La memoria de la gente, de algunos periodistas, es muy, muy cortita, no tiene memoria, no tiene respeto a la trayectoria y a las 200 veces que hemos dado la vuelta a la situación.
Hasta ahí lo que decía Duda, esta noche el partido de semifinales de Copa del Rey, y ahora cambiamos de balón, nos vamos al baloncesto. Vamos con la última hora del UCAM Murcia Club de Baloncesto. Esta mañana ha estado en la rueda de prensa Rubén González. Cuéntanos lo que has escuchado por allí.
Pues Lima ha destacado la importancia de la primera victoria del club contra el Baloncesto Sevilla y revela qué dijo Fotis Katsikaris tras el partido. Además, agradece las palabras que tuvo ayer Francisco Roca, presidente del ACB, y desvela las claves para encarar el partido contra Bilbao Basket.
Bueno, era un partido muy importante, ¿no? Que teníamos que quitar como esta pequeña presión que se crea en todo el mundo, de bueno, van a perder el próximo partido, y bueno, lo ganamos, y ahora empezar nuestra liga, empezar fuerte y ir a por todas. Bueno, lo que nos dijo Pote es que era la primera victoria, que era lo más importante que teníamos que lograr en Sevilla, fuera como fuera, o sea, ganando de medio punto, teníamos que ganar, y nada, dijo que teníamos que seguir en esta línea, que cada vez nos iba a apretar más, que bueno, ese es un entrenador muy duro, y que fuéramos partido a partido, pero siempre jugando en equipo y defendiendo como él quiere. Bueno, no yo creo que no tenemos que centrarnos en qué manera mirar en los árbitros de la UCAM, sino jugar los partidos, jugar duro y que pase lo que tenga que pasar. Al final ellos son humanos, todos son humanos, todos fallan, y al final el deporte es así, el deporte son cosas que pasan, y bueno, el pasado está y ya está.
También apoya a su compañero Radovich y ha recordado sus inicios en el UCAM Murcia porque fueron similares al del montenegrino. Por último, Lima ha tenido unas palabras cariñosas hacia Kuric tras conocer que al joven escolta le han diagnosticado un tumor cerebral del que será operado en los próximos días.
Y un minuto para cerrar con el programa, con una última hora. La Vuelta Ciclista a la región de Murcia finalizará en la ciudad de Murcia en 2016. Hoy se ha confirmado que tras 3 años de ausencia, la Vuelta Ciclista a Murcia acabará en la ciudad, acabará en la capital. Y hasta aquí por hoy, la información deportiva en la ciudad de Murcia. Pueden seguir atentos a la información deportiva a las 8:15 en tiempo de juego con la jornada de Champions League, y más tarde en el partido de las 12, a las 12 de la noche, con Joseba Larrañaga. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Muchas gracias, Rubén.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.